revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 484 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Aquí estamos en la capital rusa, Moscú. ¿Quién está ante el micrófono? Víctor Sujov. También se juntarán a nosotros los demás integrantes de nuestra plantilla. Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Empecemos informando que el Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año y su principal objetivo es generar conciencia acerca de la importancia de cuidar los recursos de agua en el planeta, un elemento vital para la vida de todas las especies de la Tierra. Con la celebración de este efeméride se pretende dar a conocer la crisis mundial del agua y la problemática que afrontan millones de personas que no tienen acceso al suministro de agua potable, así como las medidas urgentes que se deben tomar al respecto. El 22 de marzo de 1518, en Valladolid, el navegante portugués Fernando de Magallanes firmó unas capitulaciones por las que fue nombrado capitán general de la Armada y gobernador de las tierras descubiertas. El mismo día, pero de 1859, en Ecuador, el volcán Pichincha entró en erupción destruyendo la capital, Quito. El 22 de marzo de 1895, los hermanos Auguste y Louis Lumière dieron la primera exhibición de una película cinematográfica. Este día, en 1963, en Londres, la capital del Reino Unido, se lanzó el primer álbum Please Please Me de la banda británica The Beatles, que alcanzó el número uno. Javi, sin falta, volveré a escuchar hoy el primer LP del Cuarteto de Liverpool, pero primero vamos a cumplir con nuestra misión de hoy.
Muy bien, arrancar con el programa entonces, Víctor.
Sí, cómo no, sin demora. Empezamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia y China pisan firme frente a Occidente. Portavoz de Exteriores de Rusia cuestionan si la número 2 de Defensa de Gran Bretaña entiende qué es lo que propone. Cuestionada por corrupción, la presidenta en funciones de Perú, Dina Boluarte, cambia al jefe de policía. Andrés Manuel López Obrador califica como populista informe de derechos humanos de Estados Unidos contra México. Sismo en Ecuador provoca derretimiento del suelo y otro fenómeno muy destructivo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Voy a empezar diciendo algo que muchos pueden calificar como catastrofista, pero si atendemos a las declaraciones, a los hechos y a las reacciones, es absolutamente realista. Reino Unido quiere la destrucción total del planeta y en todo caso que puedan sobrevivir solo quienes se metan en un búnker, sabiendo que no podrán pisar la superficie de la Tierra por muchísimos años. De ello dan cuenta unas declaraciones de la viceministra de Defensa de Reino Unido, Annabel Goldie, quien escribió en la sección de Preguntas, Respuestas y Declaraciones Escritas del sitio web del Parlamento Británico que, además de la entrega a Ucrania de un escuadrón de carros de combate Challenger, Londres suministrará munición que incluye proyectiles perforantes que contienen uranio empobrecido, que son muy eficaces para destruir los tanques y vehículos blindados modernos. Realizó estas salvajes declaraciones en momentos en que en Moscú tenía lugar la visita de 3 días del presidente de China Xi Jinping. Entonces, el mandatario ruso Vladimir Putin respondió en la rueda de prensa conjunta con el líder del gigante asiático.
Hoy se ha sabido a través de su viceministra de Defensa que Gran Bretaña no solo ha anunciado el suministro de tanques a Ucrania, sino también de munición de uranio empobrecido. Parece que Occidente ha decidido luchar contra Rusia hasta el último ucraniano, no con palabras, sino con hechos. En este sentido, me gustaría señalar que si todo esto sucede, Rusia se verá obligada a responder teniendo en cuenta que el Occidente colectivo ya está empezando a utilizar armas con un componente nuclear.
Nadie se había atrevido a tanto, nadie se había extralimitado tanto para escalar un conflicto como esta ministra británica. Solo fue superada por la fugaz ex primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, quien declaró estar dispuesta a apretar el botón nuclear en cualquier momento. Todo esto demuestra muchas cosas. Primero que nada, que las razones que llevaron a Rusia a realizar la misión militar especial en Ucrania están más que fundamentadas. Y segundo, que los políticos de Reino Unido son unos extremistas y están dispuestos a escalar el conflicto hasta el último habitante del planeta.
Desde Moscú también reaccionó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova. Comentó este miércoles la intención del gobierno del Reino Unido de suministrar al régimen de Kiev proyectiles perforantes que contienen uranio empobrecido. Quiero llamar la atención sobre lo principal. Al día de hoy no hay ninguna duda de que estamos hablando de una clara intención de Occidente, colectivo liderado por Estados Unidos y Reino Unido, de simplemente destruir Ucrania hasta el final, afirmó la vocera durante una entrevista con Radio Sputnik en su servicio en ruso. Todas las afirmaciones posteriores a las declaraciones sobre la intención de suministrar proyectiles con uranio empobrecido, acerca de que ven el bienestar de Ucrania en el futuro, están terminando, agregó. Zakharova calificó la idea de proporcionar tales municiones a Kiev como una señal de la absoluta imprudencia, irresponsabilidad e impunidad de Londres y Washington en los asuntos internacionales. Esta es otra provocación británica que tiene como objetivo llevar la situación en torno a Ucrania a una nueva ronda de agresión, conflicto y confrontación para darle una nueva dimensión cualitativa, sostuvo la vocera. Según sus palabras, el anuncio del suministro de proyectiles con uranio empobrecido no deja dudas sobre quién está detrás del inicio del conflicto en Ucrania en todas sus fases. Sin duda es el Occidente colectivo centrado en la OTAN, que está encabezado en primer lugar por Estados Unidos y Reino Unido, insistió. Zakharova recordó que la OTAN ya utilizó municiones con uranio empobrecido durante su bombardeo de Yugoslavia en 1999. Unas 15 toneladas de uranio empobrecido 238 fueron lanzadas sobre el territorio yugoslavo en aquel entonces, denunció. La portavoz señaló que el uso de estas municiones representa en sí una manifestación de genocidio contra la población contra la que se utilizan y la población que los utiliza. Zakharova enfatizó que este tipo de proyectiles contamina el suelo con radiación, provocando daños duraderos al medio ambiente y afectando gravemente a la salud de las personas, desencadenando un crecimiento explosivo de enfermedades como el cáncer. Siempre tendrán que vivir con esto, y en primer lugar, los que lo usaron, concluyó.
También reaccionó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Al referirse a las declaraciones de la política británica, dijo: «Es un paso significativo hacia una mayor escalada», advirtió Lavrov en rueda de prensa al término de sus conversaciones con su homólogo de Eritrea, Osman Saleh. Lavrov dijo que Moscú, en caso de emprender alguna acción, tomará en consideración los suministros de este tipo de proyectiles a Kiev por parte de Londres. «Tenemos un compromiso con las leyes internacionales de la guerra, tenemos nuestra propia doctrina militar y tendremos que tomar en cuenta que nuestros colegas británicos están llevando esta escalada a un nuevo y muy serio nivel», apostilló. Según el jefe de la diplomacia rusa, el uso de municiones de uranio empobrecido afectará de forma muy grave la agricultura ucraniana. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Rusia emitió al respecto un comunicado en el que apuntó que no dejará sin respuesta la intención del Reino Unido. Con ello, los anglosajones expresaron en público su deseo de llevar el enfrentamiento en Ucrania a un nuevo nivel. También son nulas las garantías de compromiso de las autoridades británicas con la reconstrucción de ese país tras el conflicto, señala la nota. El texto detalla que tan flagrante comportamiento cínico por la parte británica demuestra claramente una vez más quién es el verdadero agresor e instigador del conflicto en Ucrania. Al violar las normas fundamentales del derecho internacional, Londres no debe olvidar que tendrá que asumir toda la responsabilidad por ello, constató la Cancillería rusa.
Por su parte, al menos de cara al público, el secretario de prensa del Pentágono, Patrick Ryder, afirmó durante una rueda de prensa celebrada este martes que Estados Unidos no tiene previsto suministrar municiones de uranio empobrecido a Ucrania. Respondiendo a la pregunta de un periodista sobre si Washington planea seguir el ejemplo del Reino Unido y enviar munición de uranio empobrecido a Ucrania, Ryder declaró: «Que yo sepa, no. Nosotros no». Le faltó decir: «A mí que me revisen». Habrá que confiar en la palabra de un funcionario de una potencia que supo usar uranio empobrecido contra la población de la antigua Yugoslavia. También reaccionó el portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, durante una conferencia de prensa. Al ser preguntado sobre la intención del Reino Unido de suministrar al régimen de Kiev munición que incluye proyectiles perforantes que contienen uranio empobrecido, Haq dijo: «Hemos expresado preocupaciones a lo largo de los años sobre cualquier uso de uranio empobrecido, dadas las consecuencias de tal uso. Y eso se aplicaría a todos los que proporcionen este tipo de armamento».
Al mismo tiempo, el vocero no respondió específicamente a la siguiente pregunta sobre si esto significaba que la ONU no apoyaba la decisión del Reino Unido. No conozco los detalles de esto, pero hemos expresado nuestra preocupación, incluso a través de la Oficina de Asuntos de Desarme, sobre el uso de uranio empobrecido en cualquier lugar, concluyó. Ustedes mismos, audiencia, pueden juzgar la reacción de la ONU ante esta escalada del conflicto a la que quiere arrastrar Reino Unido al planeta entero.
Y volviendo a la cumbre de tres días entre Putin y Xi Jinping en Moscú, Javi, hay que señalar que las dos capitales piden a la OTAN que respete la soberanía y los intereses de otros estados, según recoge la declaración conjunta de los presidentes de Rusia y China. Asimismo, el documento subraya que las partes están dispuestas a fortalecer su coordinación para apoyar a los países de Asia Central y garantizar su soberanía y el desarrollo nacional, y a la vez rechazan los intentos de importar las revoluciones de colores y entrometerse en los asuntos de la región, al destacar que Rusia y China intensificarán su cooperación para hacer frente a las revoluciones de colores y las fuerzas del mal, incluido el movimiento islámico del Turquestán Oriental. En tanto, China aboga por la paz y el diálogo para solucionar el conflicto de Ucrania, un plan que puede servir de base para una solución pacífica a la crisis ucraniana, siempre y cuando Occidente y Kiev estén dispuestos, declaró a su vez el mandatario ruso. Y para profundizar en el tema, tenemos en línea a un analista, ¿verdad, Javi? Así que, adelante.
Muchas gracias, Víctor. Visita de Xi Jinping de tres días a Moscú, donde se ha reunido en más de una ocasión con su par ruso Vladimir Putin. Y bueno, hay un texto de declaración conjunta entre ambos sobre el reforzamiento de la asociación integral y la cooperación estratégica entre Moscú y Pekín, y que fue publicado en el sitio web del Kremlin. Dice que las partes insisten en que la OTAN cumpla a rajatabla todos los compromisos derivados del carácter regional y defensivo de ese bloque. También piden a la OTAN respetar la soberanía, los intereses y la diversidad histórica y cultural en otros estados. Además, Rusia y China expresan su preocupación por el fortalecimiento de los nexos militares entre la OTAN y los países Asia-Pacífico y denuncian que el bloque está socavando la paz y la seguridad de la región. Pero las cuestiones de seguridad no paran por ahí, ¿no? Porque además Rusia y China rechazan los intentos de importar las revoluciones de colores y entrometerse en los asuntos de Asia Central, según esta misma declaración. Dice, las partes están dispuestas a fortalecer su coordinación para apoyar a los países de Asia Central y garantizar su soberanía y desarrollo nacional, y a la vez rechazan los intentos de importar las revoluciones de colores y entrometerse en los asuntos de la región. Dice, los dos países aceptamos debatir sobre la organización de reuniones anuales de los ministros del Interior e incrementar la cooperación en seguridad pública para hacer frente a las revoluciones de colores y luchar contra las tres fuerzas del mal que, junto con el movimiento islámico de Turquestán Oriental, son la delincuencia transfronteriza, los delitos económicos y los delitos relacionados con las drogas. Y bueno, a uno se le viene a la mente también, cuando lee esto, esa revolución de color que intentaron montarle a principios de 2022, antes del inicio de la operación de Rusia en Ucrania, a precisamente Kazajstán. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar nuevamente aquí en el canal.
Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Y qué puedes comenzar comentándonos acerca de esta declaración, ¿no?, que tiene que ver con la seguridad y el respeto de la OTAN y además ese rechazo al implante de esas revoluciones de colores, ¿no?
Yo vería aquí dos cuestiones importantes, ¿no? Una es el tema de las revoluciones de colores. Yo añadiría a lo que tú muy bien has dicho, otra revolución que fue anterior y que está en la base precisamente de la guerra en Ucrania, que fue el intento de destitución del presidente Lukashenko en Bielorrusia. Ahí hay claramente un movimiento de fortalecer, de intentar crear una revolución de color que fracasó, también gracias al apoyo de Vladimir Putin. Después vino el intento de revuelta en Kazajstán, que también fracasó gracias a la intervención también de los paracaidistas rusos. Y finalmente hemos visto una tercera revolución de color en Georgia, ¿no? Estos días, no hace muchos días, a comienzos de este año, ¿no? Es un intento de revolución de color. ¿Cuál es el objetivo en los tres casos? Cercar a Rusia, evidentemente, porque esta era la función principal, ¿no? Y en el caso de Kazajstán, además, era provocar que el diseño de la Ruta de la Seda se quedará cortado precisamente a través de ese país de Asia Central, ¿no?, que es un país fundamental también para China y para proveer de gasoductos y oleoductos precisamente que pasen por este país. Es un país relativamente grande, 2 millones de kilómetros cuadrados, con escasa, poca población, pero muy rico en hidrocarburos y además geográficamente muy, muy interesante, ¿no? Así que vemos que todo confluye en lo mismo, ¿no? En el intento de socavar, de arrinconar, de cercar a Rusia y a China, por un lado, ¿no? Y por eso, precisamente, la declaración de Rusia y China en este encuentro se focaliza también en este tipo de aspectos, ¿no? En demostrar cómo el rechazo de estos dos países a esta política de acoso y de cerco a los dos grandes países euroasiáticos, ¿no? Esto es lo que demuestra la declaración de Putin y del presidente chino Xi Jinping. Y además, hay otro elemento que yo señalaría también importante, ¿no? Frente a lo que venían propagando en Occidente los medios, que China no apoyaría a Rusia, etcétera, 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 se ha demostrado que al contrario, el apoyo es no firme, sino lo siguiente, como sólido como una roca, como ellos mismos están diciendo, y que además tiene una contrapartida, porque Rusia va a apoyar a China también en el principio de expansión de Estados Unidos y la OTAN a partir del acuerdo de AUKUS en Australia, el intento por parte de Estados Unidos de acercar a China, utilizando Australia, Nueva Zelanda, las Filipinas y Japón. Así que tenemos un escenario de conflicto militar y conflicto político que puede derivar en otro conflicto militar muy intenso, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, ¿no? Esto es la realidad de lo que está pasando. Precisamente la declaración de los dos presidentes va en este sentido, en el sentido de potenciar la paz frente a la guerra y evitar la tensión que Estados Unidos está provocando en todas las partes del globo donde puede, seguido de sus vasallos, en los europeos, en este caso, algunos países asiáticos, ¿no? Esta es la realidad de lo que tenemos en este momento. Así que el encuentro, del que hoy ya prácticamente la parte más sustancial ya se ha producido, el encuentro acaba hoy, pero va a traer enormes consecuencias para el futuro, como ya ha apuntado también el presidente Putin.
A propósito que has nombrado a Estados Unidos, Eduardo, que Estados Unidos se opone a llegar a un diálogo de paz entre Rusia y Ucrania, ¿no? Ha rechazado esa propuesta de 12 puntos que ha presentado China, que precisamente aboga por la paz y el diálogo para solucionar el conflicto de Ucrania, según aseguró el propio Xi Jinping en esta reunión con Putin. Putin, a su vez, dijo: creemos que muchas de las disposiciones del plan de paz esbozado por China coinciden con el enfoque de Rusia y pueden servir de base para una solución pacífica cuando Occidente y Kiev estén dispuestos. Y la respuesta de Estados Unidos ha sido reafirmarse en eso de, por un lado, rechazar ese acuerdo, porque dice Estados Unidos que eso haría que Rusia se quedase con esos territorios que ya ha ganado militarmente. Y por otro lado, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo: si China quiere desempeñar un papel constructivo aquí en este conflicto, debe presionar a Rusia para que retire sus tropas de Ucrania y del territorio soberano de Ucrania. Lo dice este alto cargo de un país que está armando hasta los dientes y entrenando, por ejemplo, y vendiendo armas a Taiwán.
Sí, es el caso más claro de doble moral, de cinismo político llevado hasta los extremos, que hable este señor de que Rusia se retire de territorios ocupados cuando él tiene tropas ocupando Siria, ocupando Irak todavía, ocupando el Líbano y ocupando Europa, porque Estados Unidos es el gran ocupante de la Unión Europea por el despliegue de tropas que tiene y de bases militares dentro del continente europeo. No deja de ser un poco un sarcasmo, ¿no? Porque, en fin, debería primero ver la viga en su ojo antes de ver la brizna de polvo en el ojo ajeno, ¿no? Pero bueno, eso es el cinismo de la política norteamericana a la que ya desgraciadamente estamos acostumbrados, ¿no? El problema que estamos viendo es un problema de enorme magnitud, muy importante, y que se va acrecentando, ¿no? En la medida en que Rusia avanza en la guerra en Ucrania, el nerviosismo de Estados Unidos se incrementa en la misma proporción. Y es por eso que ahora ha salido a la luz el tema de que la ministra de Defensa del Reino Unido lo ha comentado con gran cabreo por parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos es de aquellos países que dicen las cosas hay que hacer, pero no hay que decirlas, o decirlas cuando convenga. Y la ministra de Defensa del Reino Unido, en un alarde de prepotencia, ha dicho que va a enviar armas recubiertas de uranio empobrecido para atacar a las tropas rusas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Después de haber cumplido 100 días de gobierno, Dina Boluarte destituyó al jefe de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro, por sus vínculos con un asesor del expresidente Pedro Castillo. La remoción del jefe policial se produce durante el escándalo generado por un informe de un programa de televisión que sostiene que Boluarte habría recibido ilegalmente fondos para la campaña electoral de empresarios peruanos. La presidenta negó que esto haya sido así y culpó a Castillo de tratar de ensuciarla desde la prisión. El primer ministro Alberto Otárola salió a la defensa de la presidenta considerándola la única persona del gobierno de Castillo que ha salido limpia. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. A diferencia de otros gobiernos que cuentan con una supuesta luna de miel de 100 días, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, llegó a esa marca en su gobierno envuelta en escándalos y violencia. Una medida radical que tomó el gobierno este lunes 20 de marzo fue la remoción del jefe de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro. La Fiscalía Nacional ordenó el allanamiento a su hogar y a su oficina en la Policía Nacional por considerar que Alfaro estaba vinculado a Jorge Hernández Fernández, conocido como El Español. Hernández era un asesor del expresidente Pedro Castillo, acusado de ser miembro de una organización criminal incrustada en el Estado y liderada por el mismo Pedro Castillo. Alfaro había negado tener ninguna relación con Hernández, a pesar de que éste asegura que son amigos y que él intervino para que Castillo nombrara a Alfaro a cargo de la Policía Nacional. En definitiva, el jefe de la policía que desoye la orden de Castillo de cerrar el Congreso y que lidera la represión de las protestas que pedían la liberación de Castillo y la renuncia de Boluarte, ahora removido del cargo por Boluarte e investigado por ser demasiado cercano a un asesor personal de Castillo. En su lugar fue nombrado Jorge Angulo, quien obtuvo fama en la internet durante la represión de las protestas por su interpretación semiótica de los colores utilizados en los escudos caseros que armaban los manifestantes. Según el general, el rojo simboliza violencia, el negro muerte y el amarillo alegría. Esto desató una serie de burlas y memes que han desacreditado la imagen pública del ahora jefe de la Policía Nacional. Incluso la Asociación Peruana de Semiótica emitió en su momento un pronunciamiento sobre las declaraciones del general, desligando a la semiótica del análisis hecho y pidiéndole explicaciones por la muerte de los civiles en la protesta. Pero lo curioso del cambio de autoridades es el momento en el que se realiza. La decisión es tomada al día siguiente de que el programa televisivo Cuarto Poder emite un informe donde relata que los empresarios Henry Shimabukuro y Eduvigis Beltrán participaron del financiamiento de la campaña electoral de Dilma Boluarte con fondos no declarados. El primer ministro, Alberto Otárola, fue el primero que salió a desmentir las acusaciones en los medios. Según Otárola, ella no participó de ninguna de las actividades ilegales que él mismo dice que ocurrieron en el gobierno de Castillo y que por eso fue raleada del gobierno.
Y si hay alguien que ha salido limpia de un gobierno que ha estado marcado por la corrupción, esa persona se llama Dina Boluarte. Y esa fue una de las razones por las que el expresidente Castillo la apartó de su entorno y es más, boicoteó todas y cada una de sus actividades.
El martes 21, durante el lanzamiento de la Semana Santa en la región de Ayacucho, la presidenta misma desmintió cualquier vínculo con estos empresarios y acusó a Pedro Castillo de tratar de ensuciarla desde su prisión en la Dirección de Operaciones Especiales, DIROES.
Y cuando digo manotazos de aguado desde la DIROES, luego del golpe de Estado que diera el señor Castillo, vimos la sonada golpista con más de 60 fallecidos de nuestros compatriotas, con presupuesto desde el lado del narcotráfico y desde el lado ilegal. Y como no pudieron doblegarnos, porque acá vamos a resistir en respeto a la democracia y en respeto al Estado de Derecho y en respeto a la institucionalidad, ahora que están pretendiendo, como manotazos de ahogado, quererme involucrar en actos que sí lo cometieron ellos y por eso están investigados con las 57 carpetas fiscales de corrupción.
Lo que Boluarte no aclaró es que ella también estuvo investigada con dos denuncias constitucionales por haber realizado funciones y gestiones a favor del Club Departamental Apurímac cuando era ministra de Estado que fueron convenientemente archivadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 5 de diciembre. Esto es, dos días antes de la vacancia de Castillo, cuando ya se suponía que ella asumiría el cargo. Nos comunicamos con el periodista peruano José Alban Cenepo para que nos comente sobre esta decisión de la mandataria peruana. José, al jefe de la policía que reprimió las protestas contra Boluarte se lo acusa de estar ligado a un asesor de Castillo. ¿Para qué lado jugaba realmente Raúl Alfaro?
Sí, Raúl Alfaro jugaba para sí mismo en realidad. La institucionalidad de la policía debió haber controlado no solo las manifestaciones y las protestas, sino también el orden constitucional del país, el orden democrático del país. Sin embargo, tras la salida del presidente Castillo se notó claramente que las Fuerzas Armadas viraron para el lado que les convendría, no solamente para el lado de establecer el orden democrático, que fue lo que nos hicieron pensar durante unas 2 a 3 horas, sino mantener su propio interés, ¿no?, ante las protestas y mantener a importantes puestos, cargos dentro de los más altos mandos de las Fuerzas Armadas. Eso era lo que se buscaba tras la salida del presidente Castillo. En realidad jugaban, o como incluso la misma clase política, juegan para sí mismos.
¿Puede diferenciarse el financiamiento de la campaña de Castillo de la de Boluarte?
Debo decir que no hay mucha diferencia, puesto que era la misma campaña presidencial. En el Perú, el vicepresidente no tiene la misma relevancia mesiánica en una candidatura como la tiene el presidente. En realidad, el vicepresidente es quien acompaña en la fórmula. Y en este caso la entonces candidata a vicepresidenta Dina Boluarte se perfilaba para ser la vicepresidenta de Pedro Castillo, pero la vicepresidenta sola, ya que no estaba Vladimir Cerrón dentro de la fórmula porque había sido sacado por el sistema electoral peruano. Pero ha sido y será siempre la misma fórmula. Ellos lo único que hicieron es apoyar, ¿no?, la candidatura del presidente Castillo, pero básicamente ha sido la misma.
Otárola dice que Boluarte es la única que sale limpia del gobierno de Castillo. ¿Puede que esto se deba a que no se la investiga?
Bueno, la vicepresidenta ya estaba siendo investigada antes de que asuma la presidencia. En realidad, el Congreso de la República tenía los ojos puestos sobre ella y ella bien ha sabido sortear esas investigaciones del Congreso hasta seguir la línea constitucional y ser presidenta. Pero yo considero que la estancia de la presidenta Dina Boluarte depende muchísimo de lo que el Congreso le plazca. Si el Congreso le hace bien tener a la presidenta Boluarte todavía como alto mando tanto de las Fuerzas Armadas como de toda la estructura constitucional del país, el Congreso todavía la va a seguir poniendo, pero ya empiezan a haber las primeras investigaciones, las primeras acusaciones. Entonces el primer Otárola debería saber que la vicepresidenta en realidad sigue un orden constitucional y es ella la que representa al gobierno de Perú Libre, que fue elegido en las urnas.
¿Qué se espera para el futuro del Perú?
Y bueno, lo que se espera es que Perú encuentre un orden democrático, encuentre un orden electoral adecuado y que en estas siguientes elecciones se pueda restablecer contacto entre lo que necesita la ciudadanía, pero también lo que debería otorgar la clase política. Sin embargo, no se avizora una nueva temporada electoral. Los que fue la protesta se calmó y se está viendo es justamente una especie de estabilidad superflua que, como les digo, va a depender mucho de lo que el Congreso pretenda hacer con la política del Perú.
Perú sigue siendo una caja de sorpresas, donde un escándalo político le sigue al otro. Pero ante la baja en la tensión social, la postergación indefinida de un supuesto adelanto de elecciones y la reorganización de la élite política alrededor de Boluarte, es muy probable que todos los cambios que han sucedido en los últimos meses sirvan para que, al final, no cambie nada en el Perú.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tuit del usuario Paco Arnau que dice: Sánchez define al régimen fascista de Kiev aliado de su gobierno. Con Sánchez se refiere al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Con este mensaje, Arnau retuitea a Europa Press con un tuit lanzado este martes durante la moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez, quien así le respondía al exdiputado y economista Ramón Tamames, candidato de Vox a suceder a Sánchez si la moción hubiera salido adelante. Escuchemos lo que dice Pedro Sánchez, por lo cual Paco Arnau tuiteó: Sánchez define al régimen fascista de Kiev aliado de su gobierno.
Señor Tamames, a lo largo de su carrera ha demostrado ser un eficaz polemista, y yo se lo reconozco. Y por eso asumiré que está permitiéndose una licencia retórica al hablar de autocracia y de dictadura para referirse a nuestro sistema político. Porque usted, como pocos, como bien ha recordado al principio de su intervención, está en condiciones de diferenciar lo que es una democracia de lo que es una autocracia. Voy a ponerle algunos ejemplos, por seguir el hilo de la primera parte de su intervención. En una autocracia, quienes se afilian a un partido que no es del régimen se exponen a ser detenidos por la policía por el mero hecho de pensar diferente. En una autocracia, y usted lo sabe bien, están prohibidos desde los sindicatos de clase hasta los medios de comunicación independientes, a los cuales, por cierto, critica y señala el señor Abascal. Y quienes quebrantan esa prohibición acaban en la cárcel condenado por los tribunales que son designados por esa propia autocracia. En una autocracia, en una dictadura, señor Tamames, usted lo sabe bien, la oposición no toma la palabra en el Parlamento, porque sencillamente en el Parlamento solamente existe un grupo parlamentario que es el del régimen. Y por tanto es imposible que existan mociones de censura como las que hoy nos ha convocado el grupo proponente.
Vamos con una reacción. El usuario CVG responde: autocracia, y abre comillas, ponen preso a los que piensan diferentes, cierra comillas. Pablo Hassel, por ser consecuente de sus ideales, denunciar a la monarquía en sus canciones y no arrodillarse ante el fascismo, cumple una condena de 6 años. Nuevamente el usuario escribe: autocracia, y abre comillas, cierran medios de comunicación, y añade: RT.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Además de la entrega a Ucrania de un escuadrón de carros de combate Challenger, el Reino Unido suministrará munición que incluye proyectiles perforantes que contienen uranio empobrecido, que son muy eficaces para destruir los tanques y vehículos blindados modernos. Este anuncio que hizo Annabel Goldie, viceministra de Defensa del Reino Unido, tuvo efecto de una bomba informativa. Con toda la razón, quienes saben qué consecuencias produce el empleo de este tipo de munición reaccionaron con indignación a este anuncio irresponsable y provocador.
No estoy segura de que la dama británica que hizo esa declaración comprenda hasta el fondo qué consecuencias tendría un eventual empleo de armamentos de este tipo, porque sufrirán tanto aquellos contra quienes se dirijan estos proyectiles, aquellos que se encuentran en la zona del empleo de este arma en el momento dado, como también las generaciones futuras a las que les toque vivir en estos territorios. Porque, además de causar una destrucción instantánea de los objetivos y las personas, se produce la contaminación del suelo en la zona del empleo de esta arma.
Ha sido la declaración que hizo este miércoles en un programa de Radio Sputnik en ruso la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova. El presidente ruso Vladimir Putin recibió la información sobre esa iniciativa de la número 2 de la cartera de defensa británica cuando estaba ofreciendo este martes una rueda de prensa conjunta con su homólogo chino Xi Jinping al término de sus negociaciones en el Kremlin. La reacción del líder ruso fue inmediata, lacónica, pero elocuente.
Hoy se ha sabido, a través de su viceministra de Defensa, que Gran Bretaña no solo ha anunciado el suministro de tanques a Ucrania, sino también de munición de uranio empobrecido. Parece que Occidente ha decidido luchar contra Rusia hasta el último ucraniano, no con palabras, sino con hechos. En este sentido, me gustaría señalar que, si todo esto sucede, Rusia se verá obligada a responder, teniendo en cuenta que el Occidente colectivo ya está empezando a utilizar armas con un componente nuclear.
A las reacciones al anuncio de la viceministra británica aún volveremos. Y ahora, Jai, vamos a recordar la triste historia del empleo de este tipo de armas, proyectiles de uranio empobrecido, el efecto que produce y las consecuencias a las que conduce.
Es verdad, Víctor, porque el primer país en utilizar municiones de uranio empobrecido fue la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, Estados Unidos y la OTAN las usaron durante sus invasiones en el extranjero y bombardeos contra los civiles. El 24 de marzo de 1999, el bloque militar intervino en el conflicto relacionado con la independencia de Kosovo y lanzó 2.300 misiles sobre la antigua Yugoslavia, sin contar con la aprobación de la ONU. Según Stran Aliesic, director del grupo de abogados serbios que en 2017 intentó llevar a los tribunales a la OTAN por sus acciones, durante esos bombardeos la alianza lanzó entre 10 y 15 toneladas del uranio empobrecido que provocaron un desastre ambiental y multiplicaron por 5 los casos de enfermedades oncológicas. Dicha ofensiva se cobró la vida de centenares de civiles y destruyó una parte considerable de la infraestructura del país. Durante la Guerra del Golfo en 1991 y la invasión de Irak en el 2003, las fuerzas de la coalición utilizaron miles de cartuchos de uranio empobrecido, provocando entonces una gran indignación entre las comunidades locales que denunciaron que este material tóxico multiplicó los casos de cáncer y los defectos de nacimiento. Además, científicos de Libia descubrieron que la OTAN había utilizado este tipo de armas cuando bombardeó ese país norafricano en 2011, como indican los altos niveles de radiación que han detectado en un cuartel general del ejército libio que atacaron. A finales de 2015, el ejército estadounidense también disparó misiles de proyectiles de munición con uranio empobrecido en Siria.
Y volviendo a las reacciones al anuncio sobre los planes de Londres de suministrar a Ucrania no solo sus carros de combate Challenger, sino también los proyectiles perforantes de uranio empobrecido para estos tanques, resaltamos que desde las Naciones Unidas llegó la manifestación de su preocupación por cualquier uso de armas con contenido de uranio empobrecido.
Al ser preguntado sobre la intención del Reino Unido de suministrar al régimen de Kiev munición que incluye proyectiles perforantes que contienen uranio empobrecido, el portavoz adjunto del secretario general del organismo, Farhan Haq, dijo: «Hemos expresado preocupaciones a lo largo de los años sobre cualquier uso de uranio empobrecido dadas las consecuencias de tal uso, y eso se aplicaría a todos los que proporcionen este tipo de armamento».
Al mismo tiempo, el vocero no respondió específicamente a la siguiente pregunta sobre si esto significaba que la ONU no apoyaba la decisión del Reino Unido.
«No conozco los detalles de esto, pero hemos expresado nuestra preocupación incluso a través de la Oficina de Asuntos de Desarme sobre el uso de uranio empobrecido en cualquier lugar», concluyó.
Así nomás. Estamos preocupados, estamos en contra del uso de uranio empobrecido en cualquier lugar. Una fórmula universal que permite afirmar que sí, también condenamos, pero en general. No obstante, el también diplomático, además el principal diplomático ruso, Sergei Lavrov, se expresó con una claridad absoluta sobre este importante tema, los posibles envíos británicos a Ucrania de proyectiles con uranio empobrecido. Es que lo que dijo este miércoles en una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Eritrea, Osman Saleh, al término de sus negociaciones en Sochi.
Sin lugar a dudas, es un paso significativo hacia una mayor escalada. Las declaraciones de algunos representantes de Occidente sostienen que no hay nada peligroso en eso, que este tipo de armas con uranio empobrecido no está prohibido, no violamos ningún convenio. Pero todo el mundo sabe qué consecuencias ha tenido el empleo de municiones con uranio empobrecido en Yugoslavia, en Irak, cuando decenas de miles de civiles y también los militares de la OTAN que utilizaron estos armamentos resultaron ser víctimas. Se registró un estallido de enfermedades oncológicas y otras de gravedad. El suelo quedó contaminado por décadas enteras. A propósito, en este contexto, conviene señalar las preocupaciones de Occidente respecto al incremento de la producción agrícola en Ucrania, incremento de la exportación de granos ucranianos a los países en vías de desarrollo, incluidos los africanos. El empleo de municiones con uranio empobrecido provocará un brusco descenso o reducirá a cero las capacidades de Ucrania de producir alimentos de calidad y exentos de contaminación.
Y en referencia a la ausencia de un convenio internacional que prohíba la producción y el empleo de municiones con uranio empobrecido, el canciller ruso dijo que sí, es cierto, no tenemos un convenio de este tipo, y explicó quiénes son los que impiden su aprobación.
Le ponen trabas una serie de países, incluidos los principales del mundo occidental. Es llamativo que, en ausencia de un convenio, la Asamblea General de la ONU regularmente examina resoluciones que exhortan a dejar de fabricar y emplear las municiones con uranio empobrecido, pero cada vez Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia son tres de los países que siempre votan en contra de la aprobación de estas resoluciones.
Respecto a los pasos de respuesta que tomará Moscú en caso de los suministros de este tipo de proyectiles a Kiev por parte de Londres, Sergei Lavrov indicó:
У нас есть приверженность международным normas.
Tenemos un compromiso con las leyes internacionales de la guerra, tenemos nuestra propia doctrina militar y, como dijo el presidente, como dijo el ministro de Defensa, tendremos que tomar en cuenta que nuestros colegas británicos están llevando esta escalada a un nuevo y muy serio nivel.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador ha remitido contra el último informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en México. Dicho informe presenta supuestas violaciones a los derechos humanos junto con casos de abusos e impunidad que se están cometiendo en el país latinoamericano. Pero para el jefe de Estado mexicano, el informe es un ejemplo más de una politiquería, por lo que lo rechazó al denunciar que Estados Unidos cree ser el gobierno del mundo. Nuestro compañero Cristian Galindo les amplía el tema con más detalles. Adelante.
Así es, Víctor. El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su informe anual sobre derechos humanos, el cual presenta los balances en cuestión de violación a estos derechos en el mundo y las prácticas empleadas por los gobiernos en contra de la población civil. Este informe claramente tiene como objetivo observar e incluso juzgar a gran parte de los países del mundo, por lo que en esta ocasión señaló de retroceso en materia de derechos humanos a gran parte de los países de América Latina. Este es el caso de México, en donde dicho informe relata que en la nación latinoamericana se presentan graves violaciones a los derechos humanos, en los que se incluyen homicidios, desapariciones forzadas, torturas y malas condiciones en el sistema penitenciario. Según este informe, los responsables de estas violaciones son los miembros de la fuerza pública y las fuerzas armadas del país, quienes han propiciado actos de impunidad en la nación. Igualmente, se describe que la libre expresión es atacada en los medios de comunicación, los cuales son altamente perseguidos y se les impone ejercer su trabajo, en el que se señala que los periodistas son constantemente agredidos violentamente. Además, se explica que las autoridades mexicanas son cómplices de grupos criminales internacionales, por lo que la justicia de este país es débil y pone penas leves a varios tipos de criminales, entre los que están narcotraficantes, líderes de pandillas y criminales transnacionales, como también políticos corruptos. Ante lo escrito por el Departamento de Estado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tachó de mentiroso este informe, además de señalarlo como pura politiquería. Pero López Obrador incluso señaló que Estados Unidos miran la paja del ojo ajeno, sin ver en el propio, indicando que en este país creen ser el gobierno del mundo.
Que no es cierto, que están mintiendo, que es pura politiquería, con todo respeto. Es que su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto. No quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo. Y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero no es para enojarse, es que así son. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal.
Asimismo, AMLO hizo un ejemplo de hipocresía estadounidense en el que puso como ejemplo la libertad de expresión de este país al no liberar a Julian Assange, o las investigaciones respecto a la explosión del gasoducto ruso Nord Stream 2.
Es como si aquí nosotros los evaluáramos. A ver, derechos humanos. Oye, ¿por qué no liberas a Assange? Si estás hablando de periodismo y de libertad, ¿por qué tienes preso a Assange? Si se habla de actos de violencia, ¿cómo es que un periodista premiado en Estados Unidos asegura que el gobierno de Estados Unidos saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa? Y así, ¿por qué se permite en Estados Unidos que opere un cartel o varios carteles que distribuyen en ese país con libertad el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes? O decirles, a ver, ¿qué estás haciendo por los jóvenes para que no consuman fentanil?
Entendiendo las declaraciones del mandatario mexicano y la hipocresía de Estados Unidos, vemos que esto no es algo nuevo y que incluso gran parte de los países analizados por el Departamento de Estado se miden bajo un mismo criterio de corrupción. Pero además, esto va más en un paralelo a la idea de que existen violaciones a los derechos humanos según los gobiernos de turno de cada país y dependiendo si las administraciones son a favor o en contra de Estados Unidos. Es por eso que les traemos a ustedes los comentarios del periodista y politólogo argentino Ari Lijalat, quien nos explica más sobre este criterio que maneja Estados Unidos, poniéndonos como ejemplo el informe de derechos humanos que se escribió sobre la Argentina y cómo este es imparcial en lo que es el actuar del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el anterior gobierno de Mauricio Macri.
A ver, Estados Unidos toda su historia ha intervenido en política interna de los demás países utilizando distintas excusas a lo largo del tiempo. Tuvo la excusa de la lucha contra el comunismo, tuvo la excusa de la supuesta guerra contra las drogas y ahora encontraron la supuesta lucha contra la corrupción como forma de intervención en los distintos países. Entonces, dicen que pelean contra la corrupción, financian de esa forma un montón de fundaciones, ONGs o intervención directa a través de sus embajadas en supuestos casos de corrupción, y con eso lo que hacen es perseguir a distintos dirigentes políticos que no toman en cuenta los lineamientos económicos del gobierno estadounidense y de las empresas norteamericanas. Y esto no es teoría conspirativa, esto está basado en documentos públicos que están publicados en la página web de la Casa Blanca, donde están las estrategias de seguridad nacional de todos los gobiernos estadounidenses desde Ronald Reagan a finales de los 80 hasta la actualidad. Y si se toma el trabajo de leer los documentos de seguridad nacional son públicos, ahí dicen que para ellos el combate a la corrupción es un eje central para la seguridad nacional estadounidense. Uno podría decir en qué peligra la seguridad territorial de Estados Unidos si un funcionario argentino recibe el pago de una coima. Bueno, claramente nada, pero ellos utilizan la supuesta lucha contra la corrupción para meterse en la política interna de Argentina y del resto de los países de Latinoamérica y con un objetivo claro que también está escrito en las estrategia de seguridad nacional, que es mejorar de esa forma las posibilidades de las empresas norteamericanas de hacer negocios en estos países. O sea, para resumirlo, el supuesto combate a la corrupción de Estados Unidos es en realidad una política de negocios del Departamento de Estado y de las empresas estadounidenses. No tiene ningún otro objetivo. A ver, el informe de derechos humanos del Departamento de Estado norteamericano tiene dos cosas. Primero, que llega en la semana de los derechos humanos de la Argentina, porque conmemoramos el viernes un aniversario de la dictadura empresaria militar. El propio Departamento de Estado fue parte y fue cómplice en su ejecución. Pero además, tiene un capítulo muy interesante, muy vacío, porque dice que una de las violaciones a los derechos humanos son los casos de corrupción en los cuales están involucrados exfuncionarios públicos. Ahora, el único caso que menciona es el de Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta, y la condena a la cual fue sometida a finales del año pasado en una causa que se conoce como la causa de vialidad, en donde no hay absolutamente ningún elemento que indique que Cristina haya cometido un delito, pero la condenaron igual simplemente para proscribirla políticamente. Entonces, en lugar de decir que la violación a los derechos humanos en Argentina es la proscripción política de la persona que tiene mayor caudal de votos, dicen que la violación a los derechos humanos en Argentina es una condena, primero, que no está firme, y segundo, que está absolutamente amañada y que no tiene ningún tipo de fundamento. Pero además de todo eso, el informe de derechos humanos del gobierno de Estados Unidos ni siquiera menciona como una violación a los derechos humanos el intento de asesinato contra Cristina, lo cual es más insólito aún, porque parece que Cristina no tiene derecho humano a la vida, porque no se menciona como una violación a los derechos humanos que hayan intentado asesinarla. Así que es muy impresionante que digan que hacen un informe sobre los derechos humanos en la Argentina, que sea replicado por los medios de comunicación en la Argentina como si fuera la verdad revelada, y por un lado no mencionen ni un solo caso de corrupción de parte del gobierno de Mauricio Macri, solamente menciona a Cristina, pero no mencione que Cristina le intentaron asesinar.
Agradecemos los comentarios de Ari Lijalat, quien con su explicación nos permite entender que Estados Unidos utiliza este tipo de informes para satanizar a los gobiernos que están en contraposición a sus políticas. Con estos señalamientos, ya las autoridades estadounidenses establecen un juego de quién es el bueno y quién es el malo, para de esta manera ejercer presión o intervención en las políticas de cada país. Pero ya teniendo en cuenta cómo es el actuar de Estados Unidos, podemos establecer que si vemos la historia, se podrían generar miles de informes que hablen de los actos criminales que se han cometido desde Washington, los mismos de los cuales ellos señalan a otros países. Es por eso que frente a este caso podemos decir, el ladrón juzga por su condición.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Hola, ¿qué tal? Los saluda Alberto García desde la capital rusa, Moscú. Hoy voy a hablarles de un tema importante, pero que también me afecta un poco puesto que soy ecuatoriano y voy a tratar sobre el último sismo de 6,5 grados en la escala de Richter, ocurrido en Ecuador el sábado 18 de marzo y cuyo epicentro se encontró a 45 kilómetros de profundidad en la costa ecuatoriana. Sin embargo, hay que destacar que los efectos más importantes se suscitaron en sectores alejados del epicentro del movimiento telúrico, como en las provincias de Machala y Azuay, donde los daños materiales fueron bastante significativos, además de que varias infraestructuras costeras del país sufrieron hundimientos y colapsos, lo que según se informa es producto de un fenómeno conocido como licuefacción, que es de lo cual les voy a hablar el día de hoy. ¿Qué es la licuefacción? Seguramente se están preguntando. Pues bueno, en el suelo, en condiciones normales, las partículas del suelo están estrechamente embaladas o están estrechamente unidas debido a las fuerzas de contacto de cada partícula y este empaque apretado contribuye a la fuerza del suelo, a lo compacto del suelo. Cuando el suelo está en estado saturado, los poros y el suelo se llenan completamente de agua. Estas moléculas de agua presentes en el suelo ejercen presión sobre las partículas vecinas. Entonces, la presión del agua ejercida por estas moléculas de agua aumenta con la acción rápida de la carga o la fuerza del terremoto o movimiento telúrico. La ocurrencia de la licuefacción es el resultado de la aplicación rápida de la carga y de la rotura abajo de la arena floja. Entonces, aquí cuando se está bajo la acción de la fuerza del terremoto o de la condición de cargamento rápida, no hay tiempo para exprimir completamente hacia afuera el agua del poro dentro del suelo, que en lugar de ser exprimido, impide que las partículas del suelo se muevan más cerca unas de otras. Con esta acción, aumenta la presión del agua dentro del sistema del suelo y esto suaviza y debilita el depósito del terreno. Aparte del terremoto y las acciones de gran escala, la licuefacción del suelo puede suceder debido a las prácticas de construcción como la voladura, la bifroflotación y la compactación dinámica. Eso es en sí lo que significa licuefacción. Ahora, hay que entender también cuáles son los efectos de la licuefacción. Y aquí les voy a nombrar algunos de ellos. Por ejemplo, el primero es la embullición de la arena. Y esto es cuando la licuefacción se produce por debajo de la superficie que está completamente compactada. Entonces, la presión del agua por debajo de la superficie hace que el agua se rompa como una burbuja. Esto es la embullición de arena. Otro efecto es el de el daño de las estructuras cercanas. Esto es cuando la licuefacción que sucede en el suelo sumergido. Entonces, en estas condiciones, causa un gran daño a la construcción de puentes y estructuras que soportan depósitos de suelos sumergidos, o sea, puentes, muelles y construcciones que tienen sus bases sumergidas en el agua. El otro efecto es el debilitamiento de presas y muros de contención. Los suelos que soportan presas y muros de contención se someten a la licuefacción, lo que resulta en el colapso de estas estructuras. A medida que las estructuras pierden la capacidad de controlar el caudal de agua, entonces aumentan los riesgos de inundaciones incontrolables. Otro también es el deslizamiento de superficie. El fracaso de los cuerpos de transporte de agua pueden dar lugar al deslizamiento de superficies. Y otro efecto también es el fracaso de las estructuras bajo terremoto. La licuefacción seguida por las fuerzas del terremoto hace que las estructuras pierdan su estabilidad. Entonces esto, aquí en estas circunstancias, se pueden dividir o inclinarse trayendo el colapso completo de la estructura. Estos peligros no proporcionan suficiente tiempo para la evacuación, o sea, son muy rápidos y por ello el resultado de esto es una gran pérdida de vida y de propiedades materiales. ¿Cuál es la consecuencia de la licuefacción del suelo? Después de una licuefacción, el suelo ya no se comporta como una rejilla inactiva de partículas. La fuerza y la rigidez del suelo licuado se reducen significativamente. O sea, esto quiere decir que un suelo licuefecho ya no se considera estable y apto para la construcción de estructuras. No tiene capacidad para tomar incluso su propio peso o peso de las estructuras que tenía anteriormente. Además de este fenómeno, en Ecuador se presentó uno más que es conocido como sitio, y es una de las causas por las cuales las zonas alejadas del epicentro se vieron seriamente afectadas por el sismo. Sobre este evento telúrico, Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, explicó en una entrevista para el canal de televisión ecuatoriana Teleamazonas las razones por las que se produce, y estas fueron sus explicaciones.
Este sismo está, parece ser que se produce por un fracturamiento en la parte superior de la placa de Nazca, ¿no? Y la placa de Nazca es la placa que se está subduciendo debajo de todo el territorio nacional, ¿no? Cuando se produce, cuando hay un rozamiento entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, podemos tener sismos como el de Pedernales, ¿no? Pero en este caso, o sea, no es el rozamiento, sino es el fracturamiento de la parte superior de esta placa. Y la fractura es que la placa, que es rocas, ¿no? O sea, que es un medio muy resistente, se va metiendo debajo del continente, pero se va deshidratando porque conforme va ingresando dentro de la tierra, hay más calor y se va deshidratando y se vuelve más frágil, se vuelve como un vidrio, ¿no? En algún momento dado, cuando hay una especie de contorneos o de flexuras en esa placa, se puede romper, ¿no? Y cuando se rompe, genera también estos sismos. Pero estos sismos de rompimiento de las placas se producen a profundidades que son desde los 45 hasta los 180 kilómetros de profundidad. Hay un fenómeno que debemos destacar, hay dos fenómenos para destacar. Uno, la amplificación de las ondas sísmicas por lo que les llamamos el efecto de sitio. Cuando las ondas llegan a zonas en las cuales tenemos un paso de un medio rocoso muy compacto a una capa de suelos un poco blanda, ahí las ondas se amplifican, ¿no? Y este efecto de sitio puede hacer que las ondas se amplifiquen dos o tres veces del tamaño que debían tener. Hemos comprobado ahora con este sismo, ¿no?, que, por ejemplo, un acelerógrafo en roca en Guayaquil tiene un valor determinado. Si le comparamos con otro acelerógrafo que está en la misma ciudad de Guayaquil, en suelos blandos, el nivel de la amplitud de la señal del mismo sismo en dos acelerógrafos a pocos kilómetros de distancia es el doble, ¿no? Entonces, la razón es esta amplificación por los suelos, ¿no? Es algo de lo que pasó en México en 1985, en la Ciudad de México, donde hubo tanta destrucción a pesar de estar a 300 kilómetros del epicentro. Por eso es importante para cada ciudad, ¿no?, hacer un estudio que se llama una microsonificación sísmica, donde se pueda conocer cuál es la amplificación sísmica que se puede esperar por este tipo de fenómeno.
Este último terremoto o sismo en Ecuador se sintió con intensidad en al menos 13 provincias de Ecuador. De acuerdo con información del gobierno, la mayor parte de fallecidos se registró en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú. La ciudad de Cuenca, que está en la zona andina, es una de las más afectadas. Una casa en el centro de la urbe se desplomó debido al temblor y sus paredes cayeron sobre los vehículos estacionados en la calle, y uno de los ocupantes de esos vehículos falleció mientras que otras personas resultaron heridas. En Guayaquil y Machala también los daños consignados han sido sobre todo en infraestructuras, y las autoridades continúan su evaluación de las consecuencias del fenómeno natural. El evento no se ha colocado en la categoría de terremoto, ya que según los expertos, para poder calificar un sismo como terremoto más que en la escala de Richter, se atiende la escala de Mercalli, que mide el nivel de destrucción que puede tener un sismo. Y en este caso en Ecuador no tuvo el nivel de destrucción que tuvo el que ocurrió en Manabí, en la provincia de Manabí, en el 2016, que fue realmente desastroso, y por lo cual no llegó a ser tan fuerte. O sea, el último evento llegó a ser un evento fuerte, pero no alcanzó el grado de terremoto.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 484 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en esta desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik.
a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.